Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan
Las Voces.
Voces.
Las Voces.
Las Voces.
Voces.
Las Voces de la Salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de un super tema, un tema muy interesante que se refiere a lo que todos debemos saber sobre la lactancia materna. Y para este tema, pues, tenemos expertas con nosotros que nos van a ayudar a entender esta cuestión tan importante en la vida de todo ser humano. Y para eso, pues, también tenemos unas invitadas de lujo. Tenemos a la doctora Leila María Arroyo Cabrales. Ella es médico cirujano de la UAM Xochimilco, es pediatra, trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Instituto Nacional de Perinatología. Y también nos acompaña la doctora Ivonne Jazmín Álvarez Peña. Bienvenida, Ivonne.
Gracias.
Bienvenida, Leila. La doctora Álvarez es médico cirujano de la Facultad de Medicina. Es pediatra egresada del Hospital Infantil de México y neonatóloga del Instituto Nacional de Perinatología. Así que, bueno, muchachas, bienvenidas a este su programa.
Gracias,
y bueno,
gracias.
Creo que el tema de hoy es muy importante y por lo tanto vamos a invitar, como siempre, a nuestros radioescuchas a que participen en el programa. Y, por favor, todos nuestros radioescuchas, ya saben, comuníquense con nosotros a través del teléfono, ahí va, 55 36 89 89. Lo repito, 55 36 89 89, con cuatro líneas. O bien, si ustedes están en el interior de la República, también tenemos un LADA sin costo, que es el 01 800 505 26 88. 01 800 505 26 88. Acuérdense que este programa es para ustedes. Participen. Bueno, como dijimos al principio del programa, hoy tenemos un tema muy interesante para tratar, que es precisamente lo que debemos todos, yo le agregaría, saber sobre lactancia materna. Ivonne, yo creo que es muy importante definir, digo, aunque todos lo sabemos, es un tema muy cercano a todos, pero ¿qué es la lactancia materna y cuándo es que una mujer está apta para poder amamantar a este nuevo ser, a este bebé?
La lactancia materna se define como el acto de alimentar, de amamantar al recién nacido o al lactante exclusivamente con la leche ideal, con el alimento ideal, es el alimento óptimo, que es la leche humana. Definitivamente la leche humana es el alimento el ideal porque otorga una protección inmunológica, porque tiene ventajas desde el punto de vista intelectual, afectivo, emocional, y sobre todo en nuestro país es importante establecer estrategias de prevención. Nuestro país es el primer lugar en obesidad a nivel mundial. La lactancia materna es una buena estrategia para reducir obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades crónico-degenerativas, y eso sin tomar en cuenta que es la principal estrategia para reducir la mortalidad infantil.
Eso es importantísimo, ¿verdad? Dadas las condiciones epidemiológicas de nuestro país, yo creo que debemos estimular precisamente este proceso de la lactancia materna. Y bueno, ustedes me decían antes de empezar, Leila, que justo hoy se inicia algo muy importante, una semana muy importante que ojalá participemos muchos en ella. ¿Me puedes decir, Leila, de qué se trata?
Sí, se celebra la Semana Internacional de la Lactancia. Esto se celebra del 1 al 7 de agosto y el lema de este año es el apoyo a las madres que amamantan, cercano, óptimo y continuo. Esto quiere decir que desde el inicio, desde que el momento que el bebé nace, nosotros tenemos que insistir en que el bebé debe de tomar leche materna, empezar con el contacto precoz, que es inmediatamente que nace el bebé, pegárselo a la mamá, porque todas estas técnicas que se tienen desde que el inicio el bebé empiece a amamantar van a contribuir a que la lactancia sea más fácil y a que sea más largo el tiempo que se va a lactar. Por eso es importante que también haya, en cuanto a continuo y oportuno, es que la madre esté informada, que el personal que está preparado para dar esta información se lo dé, el personal de salud, pero que también tenga el apoyo de toda de la familia, de la comunidad, de del personal de salud, para que pueda hacer con éxito este amamantamiento,
de su trabajo, ¿verdad? Luego vamos a hablar de eso. Exacto, fíjense que es muy interesante, porque sabemos que muchas mamás trabajadoras nos están escuchando. Claro, entonces aquí yo creo que eso es algo que tenemos que tocar con más cuidado, porque dadas las condiciones de la vida moderna, donde andamos todos muy ocupados, donde hay que regresar a trabajar, donde es imperativo por cuestiones económicas que la mamá continúe rápidamente trabajando. Yo creo que vamos a dejar ese tema un poquito para después, porque puede ser algo muy importante. Sí,
en relación, Guadalupe, al momento en que la mamá está lista, el momento ideal, que está lista para amamantar. Todas las mujeres embarazadas, en todas ellas ocurre procesos fisiológicos, cambios fisiológicos, y entre ellos está el incremento en el tamaño de la glándula, el tejido glandular, que es propiamente el tejido encargado de producir leche. Y estos cambios fisiológicos, estos cambios adaptativos que ocurren durante el embarazo, finalmente la preparan para el momento en el que nace el bebé. Justamente a partir de que se resuelve el embarazo, en este momento todas las mamás, todas las mujeres embarazadas, estamos listas para la lactancia.
Eso es bien importante, porque fíjense, Ivonne y Leila, yo leía que, por ejemplo, aquí la Organización Mundial de la Salud recomienda que debe comenzar en la primera hora de vida. Entonces, por eso yo les preguntaba, bueno, ¿en qué momento? Porque hay muchas mujeres que piensan que, bueno, esto se puede retrasar. Sí. ¿Qué hay al respecto,
Leila? Sí, era lo que te hablaba inicialmente, que hay que promover el contacto precoz. Justamente que en la primera hora de vida el bebé tenga contacto. De hecho, el niño, si lo colocan sobre el abdomen o en caso de una cesárea, ¿no?, sobre el pecho materno, el recién nacido va a buscar el seno, va a buscar el pezón y la areola, y va a empezar a succionar.
Como una conducta instintiva, ¿verdad?
Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Ahora, en cuanto a que si todas las madres, todas pueden amamantar, sí hay algunas contraindicaciones a la lactancia, pero la verdad es que son mínimas, y eso sí queremos hacer mucho hincapié. La mayor parte de las mamás no tienen ninguna contraindicación, ni por enfermedades, ni por medicamentos, ni por otras circunstancias. O sea, realmente hay algunas contraindicaciones realmente. En nuestro país, una de las contraindicaciones, pues, es que la madre tuviera el virus de inmunodeficiencia. Exacto, esa sería una contraindicación. Y la otra son las madres que tienen leucemia de linfocitos T. Son las únicas. Todas las demás madres pueden amamantar. Y bueno, no sé si más tarde lo vamos a ver. Tiene también muchos beneficios, aparte del recién nacido, también tiene beneficios para la madre lactar. Entonces, lo más importante es convencer a las mamás que esto es algo que ellas deben de tratar de hacer para llevar con éxito la lactancia, la recomendación.
Sí, porque además, fíjense, yo estaba pensando, bueno, definitivamente amamantar es algo natural.
Así es.
Somos mamíferos, ¿no? Así es decir, es algo natural. Ahorita tú hablabas del instinto que tiene un bebé, ¿no? De buscar inmediatamente el seno materno. Sin embargo, mi percepción es que hay que aprender. No, hay que aprender, hay algún, no sé ustedes qué piensen, qué podrían decirles a las mujeres, por ejemplo, yo he tenido algunas pacientes muy jovencitas, por ejemplo, o primerizas, que tienen algunas dudas, o más que nada algunas dudas o algunos mitos que hay por ahí, ¿no? Con Exacto. respecto a la lactancia. Entonces me gustaría mucho, ¿qué me pueden decir ustedes al respecto?
Desafortunadamente, nuestra cultura ha cambiado y desde hace algunas décadas las fórmulas tomaron posesión en esta área de la alimentación. Es un proceso aprendido y esto debería transmitirse de generación en generación. Y como esto en algún momento se interrumpió, las madres requieren apoyo familiar, de la comunidad y del personal de la salud, y por esto sí ellas requieren apoyo y requiere cierto aprendizaje.
¿Qué es de lo que trata esta semana, no? La idea, el lema de esta semana es precisamente que todos como comunidad apoyemos para que se retome la lactancia materna.
Sí, porque de alguna manera, como dice Ivonne, digamos que es un proceso natural, pero por todo el ambiente en que vivimos, se ha vuelto algo que finalmente hay que también transmitir la información a las mamás. Yo creo que si las madres o todas las personas en realidad saben todos los beneficios que conlleva la leche materna, uno mismo diría, pues, ¿qué puedo ofrecerle a mi hijo? Que lo mejor, y lo mejor es darle leche materna. Actualmente la recomendación es que la leche materna se puede continuar hasta los 2 años y en forma exclusiva los primeros 6 meses, ya a partir de los 6 meses, complementamos
hablar,
con alimentos.
Hablar, con otras cosas, ¿verdad?
Pero esos primeros 6 meses, exclusivamente leche materna, no necesitan agua, no necesitan ningún otro alimento, exclusivamente leche materna.
A ver, aquí vamos a detener un poquito. O sea, tú dices, bueno, estos primeros 6 meses únicamente leche materna. Pero a mí me gustaría hablar de esta primera parte, del primer contacto, el calostro.
Ah, perfecto.
Importantísimo.
Sí.
¿Qué es el calostro? ¿Por qué es tan importante esta primera leche o este primer tipo, ¿no?, de leche? ¿Qué es el calostro?
Igual. El calostro es la leche inicial, es la primera etapa de la lactancia. Y es rico en proteínas. Si comparamos la leche en diferentes etapas, leche de transición, y comparado con la leche madura, el calostro es rico en proteínas, en factores de crecimiento, en inmunoglobulina A, vitamina A, y factores inmunológicos que van a proteger directamente al recién nacido. Otra característica del calostro en cuanto a su aspecto es que puede ser amarillo y el aspecto a veces da desconfianza.
No es tan agradable. No es lo que tenemos en mente de lo que pudiera ser la leche, ¿no? Blanca, en fin.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y en relación a esto que comentabas tú de los mitos, muchas mamás tienen la creencia de que esa leche debe desecharse.
Lo cual es terrible. Con la composición que nos estás hablando, sería un desperdicio, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto tiempo se produce el calostro,
¿Durante
cuánto tiempo?
El calostro se produce durante los primeros 5 días. Y algo que comentaba Ivonne, la cuestión de que tiene más anticuerpos es lo que le va a inferir mucha protección al recién nacido. La leche que va a continuar también tiene protección, pero este es muy importante. De hecho, hay autores que consideran el calostro como la primera vacuna, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de anticuerpos que vamos a pasarle al recién nacido para protegerlo de muchas enfermedades. La otra que es importante que sepan, la otra cosa, es que los primeros días, justamente, la producción de este calostro no es así una cantidad como muchas veces las madres piensan, que son muchas onzas
sí,
de leche.
Sí, que eso te da terror, ¿no? Entonces, de que no va a ser suficiente para tu bebé.
Exactamente. Es poco. De hecho, se ha visto que los niños toman más o menos para que una madre se dé idea, aproximadamente una cucharada sopera de leche cuando se lo pegan de calostro, pero la idea es que se lo peguen al pecho, a un seno, posteriormente al otro, y esto va a ser con frecuencia, quizás cada hora, cada dos horas, cada tres horas, como el recién nacido lo vaya requiriendo. Y este mismo estímulo va a servir para que haya más producción de leche. Entonces, después de más o menos las primeras 72 horas, es que viene, como dicen las mamás, la bajada importante de la leche. Entonces, cuando hay más producción. Pero sí depende de que el bebé esté succionando, porque este es el estímulo que nos sirve para que haya producción de leche.
Y aquí vemos que es realmente es un dúo. Exacto. No, o sea, es un binomio, como le quieran llamar, es la mamá y el bebé y hay una interacción importantísima que ustedes ya mencionaban. Beneficios para el bebé, por supuesto, pero también beneficios para la mamá.
Así es.
Y yo creo que este punto yo lo quisiera recalcar porque yo recuerdo que sí te da terror porque dices, Dios mío, esto no va a ser suficiente, ¿qué hago? Auxilio, por favor, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ustedes están mencionando esto, que las cantidades no son las a las que estamos acostumbrados nosotros como para pensar va a ser suficiente, ¿no? Sino con eso tenemos ahí concentrado en esas gotitas, en esa cucharadita de calostro, tenemos concentrado una maravilla. Entonces yo creo, ya escucharon, amigas, yo creo que es muy importante, ojalá haya por ahí amigas radioescuchas que estén lactando o que van a tener un bebé y que vean la importancia que tiene, ¿no? Estos primeros días y sobre todo, bueno, el contacto, el establecer este binomio, ¿no? Definitivamente yo creo que se establece el olor de la mamá, la percepción del bebé. Yo creo que además de la cuestión fisiológica, ustedes mencionaban a futuro, ¿no? Así en ese es. Bebé, pero ¿qué hay con relación a las cuestiones psicológicas, por ejemplo, en el desarrollo del bebé y de la mamá también, ¿no?
Claro. Sí, bueno, la lactancia se ha visto que favorece obviamente el apego materno. En diversos estudios, se ha visto que los niños que son amamantados, pues tienen a largo plazo, por ejemplo, en neurodesarrollo, en estudios hechos a los 6 años, los niños tienen una mayor inteligencia, tienen mejor audición, tienen mejor visión, por supuesto, tienen más apego a su madre. Ese vínculo es un vínculo que no se va a poder separar. Por eso es tan, tan importante, porque obviamente van a ser niños que van a ser más de familia, niños que van a estar más dentro de un núcleo, dentro de una sociedad van a funcionar. Claro. Entonces, esto es importante a todo nivel. También a la madre, por supuesto, esto también le ayuda a la madre, aparte de que fisiológicamente, como ya había comentado, creo, Ivonne, o si no, le ayuda a regresar a su peso más rápido.
Eso, que, ay, eso es importantísimo, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
para,
sí.
Porque, bueno, definitivamente en ese momento tú lo que quieres como mamá es de alguna manera algo que te ayude, ¿no? A volver ahora sí. Y esto, el amamantar, fíjate, ahí quiero también ahorita que nos digan más sobre al respecto, pero también ahorita recuerdo otra de las cosas asociadas con la lactancia y es como una forma de anticoncepción. Ahorita vamos a ver, ustedes me van a decir, pero bueno, retomándole la cuestión relacionada con el peso.
Sí, la ayuda más rápido a regresar a su peso.
Okay.
La otra cosa es que, por supuesto, se ha visto que disminuye el cáncer de seno y el cáncer de ovario. También se... Las madres que, digamos, que son diabéticas o que tienen intolerancia a carbohidratos, etcétera, si amamantan, va a ser más fácil que se controlen. Entonces, todo esto, pues, son muchos beneficios para la mamá, ¿no? En cuanto a la anticoncepción, de una vez, ¿quieres tocar?
Ivonne, sí. ¿Quieres que toquemos sí, este punto? Sí. Yo creo que es interesante, ¿no? Por ahí lo leí revisando y dije, ay,
y
a ver, vamos. Es otro mito, ¿no?
Mito.
Claro, yo tengo una amiga que, bueno, ¿para qué les cuento? Ella estaba muy feliz amamantando a su bebé y, bueno, pensando que no pasaba nada, y sí pasó.
Exacto.
Entonces, a ver. Cuéntanos, ¿qué hay al respecto?
La lactancia materna jamás se debe considerar un método
anticonceptivo.
es muy arriesgado. Hay reportes que dicen que la protección que ofrece es aproximadamente del 2%, o sea, 5% mínimo.
Mínima, ¿no?
Entonces, lo ideal es no confiar en la lactancia materna en cuanto a anticoncepción, porque no es 100% segura. Y entonces lo que habría que hacer es mejor buscar asesoría para cuál es el método anticonceptivo el más ideal para cada mujer.
Qué bueno que tocamos este punto, porque de verdad es uno de los mitos. Como yo les mencionaba, creo que hay muchos mitos alrededor de esto. Y bueno, entre más podamos ir pues resolviendo, ¿no? Como en este caso, yo les contaba, bueno, sí, en algunas personas todavía se considera en este contexto, ¿no? La lactancia materna. Entonces, no, con cuidado, amigas, que pueda aumentar la familia, ¿no? Entonces, bueno. Una de las cosas interesantes ahora es la gran cantidad. Si ustedes van a ver, bueno, no sé, una farmacia, por ejemplo, la cantidad impresionante de marcas de fórmulas lácteas que hay. Bueno, la verdad es que yo no sabría realmente cuál de estas fórmulas. Hay muchísimo, hay una gran cantidad de marcas. ¿Por qué creen que se ha dado este cambio tan importante? Como ustedes decían, bueno, hubo un momento en que la lactancia materna era primordial. Y de pronto, bueno, empiezan a aparecer todas estas fórmulas lácteas. ¿A qué creen que se deba que se haya dado este cambio? No sé, Leila.
Fue una cuestión, bueno, de industrialización, social, etcétera, que se fue perdiendo, y en algún tiempo hubo un boom de las fórmulas lácteas, y pues se llegó así como incluso se recomendaba así de que era lo mejor, pero ya, o sea, como se vio desde la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, etcétera, que esto era realmente un problema, porque desde el principio que se empezaron a usar fórmulas, se vio que los niños no tenían las defensas que tenían los niños amamantados. Entonces, esto se conoce desde que se empezaron a las fórmulas lácteas, pero sí hubo un boom. Desde hace muchos años se está tratando de retomar la lactancia, y por supuesto tenemos, ya dijimos, las indicaciones para no dar leche, que en ese caso, bueno, pues sí se tiene que indicar una fórmula láctea, pero es únicamente en esas ocasiones. Ahora, hace rato comentábamos lo de las madres que trabajan. En las madres que trabajan también hay manera de sostener la lactancia y de continuar con la lactancia. Claro que muchas madres me dirán, bueno, pues es que yo trabajo de 7 a 7 o llego a mi casa a las 10, ¿cómo le hago?
¿A qué hora?
Ahí, digo, cada caso es individual y hay que hablar de ellos en general. La idea es que la madre, mientras el niño esté en su casa, lo amamante, ¿no? Mientras ella esté en su casa, más bien, lo amamante. Y que también ella se puede extraer leche para dejarla a su recién nacido cuando ella no está. Pero bueno, en algunas ocasiones es cuando pudiéramos decir que a lo mejor lo llega a necesitar, pero nunca se debiera de ser una recomendación las fórmulas lácteas, ¿no?
Ivonne, aquí con respecto para no dejar las fórmulas lácteas, se ha hablado, por ejemplo, de que un bebé alimentado con una fórmula láctea posteriormente va a tener algunos problemas relacionados con el metabolismo de la glucosa. ¿Qué hay de cierto en este contexto?
Sí, existe un término desde hace muchos años, hace varias décadas, programación metabólica. El exceso de proteínas, el exceso de calorías, esto de alguna manera tiene implicaciones metabólicas e incluso genéticas. Nuestros cambios adaptativos como seres humanos asociados al ambiente y en este caso a la alimentación nos predisponen a enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, definitivamente, estas fórmulas han influido de manera negativa en este aspecto.
Esto es algo muy importante porque, bueno, como decía Leila, en un momento hubo el boom de las fórmulas lácteas, ¿no? Y todo el mundo pensaba que, bueno, eran la solución a todo, ¿no? Y yo también creo que aquí influyó que, bueno, la comodidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? De preparar rápidamente una fórmula láctea comparativamente con la lactancia, ¿no? Pero, bueno, definitivamente ahora lo que nos están diciendo, bueno, es tenemos que volver a esto, ¿no? Que volver a la lactancia como algo muy importante, porque de otra manera, bueno, estas fórmulas cada vez proliferarán más, ¿no?
Sí.
Ahora, yo les quería preguntar. Okay, estamos hablando de las fórmulas lácteas, pero también hay fórmulas, por ejemplo, que provienen de vegetales. Por ejemplo, específicamente el caso de la soya. ¿qué hay, por ejemplo, con la soya, Leila?
No, tampoco habría ninguna indicación.
Okay.
De hecho, lo que le llaman leche de soya está proscrita en los niños de menores de un año. No se les debe de dar a ningún niño menor de un año. O sea, hay niños que por sus, que alguna enfermedad metabólica, por ejemplo, la galactosemia, uh-huh, que no es algo común, que son enfermedades muy raras.
¿Qué ocurre con la galactosemia?
En ese caso, sí, el recién, dependiendo del tipo de galactosemia, a lo mejor ese niño sí no podría tomar leche materna.
¿Hay intolerancia?
Pero, sí.
Hay una incapacidad. Lo que pasa es que hay una deficiencia enzimática. Esa falta, uh-huh, esa falta de actividad enzimática puede ser proporcional, puede ser total, puede ser parcial.
Ah, puede tener diferentes rangos, sí, digamos.
Pero no se puede modificar la galactosa a glucosa.
Y por lo tanto ese bebé no puede tomar leche.
Dependiendo del tipo, si es total, básicamente, okay, exactamente. Uh-huh. Pero ese niño pues tendría que tomar una fórmula especial. Así no es cualquier fórmula láctea, sino, uh-huh, una fórmula especial. Pero bueno, eso no es lo que vemos comúnmente. Así niños es. Con galactosemia es muy raro
esta enfermedad.
Sí, es muy raro, uh-huh, esta enfermedad.
Y entonces tu sugerencia, Leila, es que, por ejemplo, la leche de soya no debe darse a niños menores de...
No es mi sugerencia, es lo que se recomienda.
La recomendación.
O sea, realmente insistimos, la recomendación es la leche materna, nada más, ¿no? Y bueno, ya hemos ido viendo algunos casos donde se requiere de otro tipo de leche también. Algunas veces, algunos niños muestran pareciera intolerancia a la leche de su mamá. Pero realmente no es intolerancia. O sea, ahí no puede ser. La leche materna es especie específica. O sea, la leche del humano es para el bebé humano, no hay de otra, ¿no? Uh-huh. Cada mamífero produce su leche y esa leche es para su cría. Entonces, aquí es lo mismo. Pero en el caso de algunos bebés, más que nada, si uno disminuye el consumo de leche de vaca de esa mamá, o sea, la mamá le dice uno, no puedes tomar lácteos enteros mientras
a lactas, la mamá.
A la mamá, pero sin quitarle la leche del bebé, al bebé. O sea, el bebé puede seguir amamantando y a la mamá, pues lo que se le sugiere es disminuir los lácteos que ella consume, pero nada más, ¿no? Pero en otros casos no hay una indicación. Ahora, algo importante es que sí, definitivamente lo primero que necesitamos para lactar es que la mami quiera, ¿no? Que las madres quieran, que estén convencidas de la lactancia y que quieran hacerlo, porque, bueno, no, tampoco puede uno obligarlas a lactar, por supuesto, claro, ¿no? Les da uno las bondades, los beneficios.
Y ellas deben de tomar la decisión, pero con todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ojalá haya muchas mamás que tomen esa decisión tan benéfica, tanto para ellas como para el bebé. ¿Querías decir algo, Ivonne?
Sí, otra situación importante, además de la que ya comentó la doctora en relación a la galactosemia, hay otra enfermedad rara que podría ocasionar intolerancia a la leche humana. Es extremadamente rara y se llama deficiencia congénita de lactasa. Y es justamente la ausencia de esta enzima que no procesa la lactosa, vaya, no la metaboliza, y entonces en estos casos sería una indicación muy especial, pero vaya, a lo largo de los años se han documentado muy pocos casos a nivel mundial. Son enfermedades muy raras, la galactosemia, uno de cada 40,000, cada 60,000.
Bajísima la prevalencia.
Sí. Y en relación a esta deficiencia congénita de lactasa, son pocos casos en el mundo que sí podrían ser las únicas situaciones en las que podríamos considerar este término de intolerancia. Pero son situaciones extremadamente raras. Y un niño con deficiencia congénita de lactasa da casos gravísimos, severos de deshidratación por diarreas exageradas que lo pueden llevar a la muerte. Vaya, es muy notable el cuadro clínico.
Claro. Y además resulta lógico que sean raros, ¿no? Porque somos mamíferos. Vaya, eso para la especie, ahora que estabas hablando tú de la especificidad, ¿no? Bueno, sería realmente muy negativo.
Así es.
Creo que todo esto está muy interesante. Ojalá de veras con lo que estamos hablando, muchas mujeres que habían dicho no a la fórmula, ¿verdad? Decidan amamantar a sus bebés. Y bueno, ustedes como expertas, ahorita vamos a tener que hacer un corte, pero como expertas, yo creo que con todo lo que hemos dicho, me gustaría que nos comentaran qué piensan que es necesario hacer para que nuestras nuevas generaciones de mamás empiecen otra vez a pensar, a tener dentro de sus, de su lista de cosas que hay que hacer en un bebé, el amamantarlo. Eso yo creo que vamos a poder ahora regresando, vamos a poder platicar muchas cosas más sobre la lactancia.
Ahí bien.
Regresamos con su programa Las Voces de la Salud, en este caso con un tema bien interesante porque creo que a todos, ¿verdad? A todos nos atañe. ¿Qué es lo que debemos saber sobre la lactancia materna? Y bueno, para hablar de este tema tenemos a dos expertas, a la doctora Ivonne Jazmín Álvarez Peña y a la doctora Leila María Arroyo Cabrales, a quienes agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Y bueno, hablando de este tema que es de verdad tan interesante. Y bueno, nos quedamos antes, chicas, en qué debemos de hacer para que nuestras nuevas generaciones piensen como pensaban nuestras abuelitas, ¿sí? Piensen en que amamantar al bebé es lo mejor, como algo natural, ¿no? Como algo realmente en donde se establece este vínculo tan importante y que, bueno, quisiéramos estimular más a nuestras jóvenes mamás a que tomen la decisión de amamantar. ¿Qué harían? Empezamos contigo, Leila.
Sí, pues es muy importante justamente la educación, ¿no? Educar a las madres que sepan desde, pues desde las escuelas, creo yo, la importancia de la leche materna, que sepan todos los beneficios de los que hemos estado hablando, ni, del niño, de la madre, económicos también, bueno, hasta por ese lado, ¿no? Del beneficio económico, este, que conozcan todo esto y después, pues que todo, la familia, la sociedad, el personal de salud, todo favorezca esto, ¿no? Que los hospitales promovamos que el contacto precoz, ¿sí? Que inmediatamente peguemos al, al bebé, a la mamá desde el momento del nacimiento, que se evite toda la ida a cuneros de los niños, cuando estamos hablando claro. de un niño sano, ¿verdad? Cuando, todas las idas a cuneros, o sea, los niños tienen que permanecer con su madre para que ella les esté dando leche y creo que esto sería más importante,
lo más
¿no?
importante.
Que le estemos promoviendo, que estemos educando a las
informando,
personas, informando, Leila, etcétera.
Informando. Y tú, Ivonne, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Además de lo que ya comentó la doctora Arroyo, que es bien importante establecer estrategias de educación, no solo educación prenatal, pero irnos hasta la escuela. Vaya, en la primaria, exacto. en la secundaria, ir informando a los niños sobre la importancia de la lactancia, otro factor importante, y de esta manera podemos ir modificando la cultura a la lactancia. Los medios de comunicación también nos tienen que ayudar. Algunos mensajes subliminales no apoyan mucho.
La lactancia, exacto.
Sobre todo porque no falta el comercial de juguetes en el que vemos que las niñas alimentan a los muñequitos con biberones.
Con un biberón, ¿no? ¿Verdad? Es clásico esto, sí.
Otro detalle importante es los programas en universitarios. Desafortunadamente, muchos médicos suspenden la lactancia con mucha facilidad. Que porque tuvo diarrea cuando las evacuaciones en los niños son normales, tienen ciertas características, a ver si más adelante podemos hablar al respecto, pero establecer programas de educación en la universidad para estudiantes de medicina, eso sería fundamental. Y otro factor importante es el ambiente laboral. Apoyar a la madre trabajadora.
Siempre surge esto, ¿verdad? Sobre todo por la gran cantidad de mujeres trabajadoras que tenemos actualmente y que están en la edad reproductiva.
Así
o sea,
es.
No hay opción, ¿no? Ahí, ¿qué haces? O sea, debo de tener mis bebés, pero también debo cumplir el trabajo y la economía de mi familia. Ahí yo creo que si se fijan, regresamos, pero yo creo que es algo muy importante, ¿no? ¿Qué hacer en la mujer trabajadora? Que además, con las distancias que hay en esta ciudad, tú dices, bueno, yo igual iría a amamantar a mi bebé si, bueno, pudiera llegar en 15 minutos, ¿no? Pero sabemos que es una distancia de una hora, hora y media de mi trabajo al hogar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que podemos hacer, Ivonne?
Aquí lo importante es informarle a la mamá que la lactancia va de la mano con el trabajo. El hecho de que yo regrese a trabajar después de mi periodo de descanso, de maternidad, no impide que yo pueda seguir amamantando. Al contrario, la extracción de leche es un recurso fundamental. Me puedo extraer la leche en el trabajo, si el trabajo me lo permite, que sería lo ideal. Y si no, me la puedo extraer antes de salir
casa.
De trabajar en casa, sí. Al regresar de casa, después de que el bebé se adapte al pecho, y en la noche, antes de ir a dormir, dejamos biberones, potecitos de leche en el refrigerador.
En el refrigerador, es lo que te iba a preguntar, uh-huh. sobre, digamos, el manejo de la leche.
De la leche.
Exacto, uh-huh. se quedan los vasitos de leche en el refrigerador, que pueden durar de 0 a 4 grados, 1 a 3 días en promedio.
Está perfecto.
Y esto es en refrigeración. Y en el congelador puede durar de 1 a 3 meses. Que difícilmente la leche se almacena tanto tiempo. Habitualmente
claro,
se
utiliza, ¿no? Se va utilizando, claro.
Exacto.
Sí. ¿Qué pasó, Laila?
Yo creo que también tendríamos que promover que las empresas tengan una zona, aunque sea pequeña, dependiendo del personal que tengan, pero para que las madres puedan lactar, porque ese es el problema que muchas madres tienen. Nosotros estuvimos sondeando un poquito alguna vez tratando de ver en qué empresas, muy pocas empresas aquí en nuestra ciudad, que además es una ciudad tan grande que como
no,
para
lo que te decía.
¿A qué le voy a dar leche a mi niño? muy pocas empresas grandes tienen lactarios, donde tienen un lugar donde las madres pueden ir, pueden sacarse la leche.
Tranquilo, ¿no?
Cómodo, higiénico, donde pueden extraerse la leche y guardarla, ¿no? Entonces, promover un poco que las empresas, en la medida de lo necesario, y de acuerdo a su personal,
brinden este tipo de espacios.
Porque además lo deben de ver que después tendrán ganancias secundarias, como que, o sea, si una mamá amamanta, ese niño se va a enfermar menos. Y entonces a la larga esa madre va a pedir menos días porque
claro,
su hijo se enfermó.
Va a tener menos faltas.
Entonces como que parecía que, bueno, le voy a invertir esto. Sí, pero es que también lo deben de ver, o sea, aparte de todo lo que nosotros queremos insistir, pero ellos como, no sé, en un trabajo.
Como una inversión.
Verlo como una inversión. Exacto. A largo plazo. La madre que amamanta va a faltar menos porque su hijo se enferme, porque ese niño se va a enfermar menos. Entonces, como que debería de ver uno todo
de pensarse
eso, ¿no?
Desde Exacto. esa perspectiva, ¿no? Bueno, pues, ¿qué creen? Como hemos invitado a nuestros amigos, tenemos varias preguntas, las cuales agradezco porque es muy interesante claro. que nuestros radioescuchas participen. Aquí voy a dar otra vez el teléfono por si tienen más preguntas sobre este tema tan interesante. 5536-8989. 5536-8989, amigos, llámenos, cualquier pregunta de provincia, Lada sin costo, 01800-505-2688. Y bueno, pues vamos a dar paso a la participación de nuestros radioescuchas. Hay preguntas muy interesantes, las voy a leer para que las contestemos. Nos dice Verónica, Vero, nos dice, yo tuve a mi bebé por medio de cesárea. No me la pusieron al pecho porque me dijeron que todavía estaba con anestesia. Le dieron desde un principio, y aquí Vero se ve angustiada, ¿verdad? Leche de fórmula. Me costó mucho trabajo que aceptara mi pecho. Quiero saber primero, quiere ella saber qué consecuencias tiene con esto. Actualmente, el bebé de Vero tiene 6 meses y los pediatras que la bebé, la han visto, dicen que es momento de cambiar a la leche de fórmula, porque su leche ya no es suficiente. Y ella, bueno, cuestiona qué pasa, ¿no? Me dicen que es el momento de destetarla y yo estoy dando alimentación con papilla y continúa amamantándola, pero no sabe qué hacer. Bueno, tú, Ivonne, lo mencionabas, ¿no? Los médicos. Aquí el pediatra está diciendo que ya deje. ¿Qué responderías a Verónica, Ivonne?
En primer lugar, Lo que pudo haberle ocurrido al bebé al inicio de que le costó trabajo la leche, pudo haber ocurrido un síndrome de confusión y eso es muy común. Se le da al bebé la primera toma, habitualmente biberón, y entonces el mecanismo de succión es totalmente diferente. Se altera ese proceso de succión fisiológico. En el momento en el que la mamá se adapta al bebé, entonces ahí el bebé se confunde y le cuesta trabajo, es cuestión de tiempo, solo es cuestión de darle oportunidad de que se adapte nuevamente. Eso pudo haber ocurrido. Y en relación a qué hago, definitivamente no suspenda la lactancia materna, está perfecto lo que está haciendo.
Las papillas a la bebé
y la leche de ella.
La leche de ella.
Y no hay necesidad de introducir ningún tipo de fórmula, por lo que comentábamos, el aporte calórico, el aporte de proteínas, la leche de ella tiene lo necesario.
Perfecto, sí. Muy bien.
De hecho, comentábamos al inicio que la recomendación actual es continuar con la leche hasta los 2 años. Así. Entonces, sí, mientras sí. la mamá pueda dar leche,
claro, y además perfecto, ya está lactando, ¿no? A la bebé, claro, entonces, claro. Bueno, ya está recibiendo sí. otro tipo de alimento, ¿no?
2 años o más, si mamá y bebé lo desean, sí. no hay okay. límite.
Perfecto, sí. Miren, bueno, ahora son puras amigas las que nos nos escribieron. A ver, Laura Herrera. Laura dice, si termino mi embarazo con sobrepeso u obesidad, ¿debo aumentar más alimentos todavía en la dieta habitual por el hecho de empezar a amamantar? Y esto es importantísimo. Creo que nos ha pasado a todas las mujeres, ¿no? Cuando empiezas a amamantar a tu bebé, toma atolitos, ¿no? Con hipercalóricos, ¿no? Con mucho azúcar, ¿no? Etcétera. Porque para la leche. Otro mito, ¿verdad, muchachas? Sí. ¿Qué me contestan? ¿Qué le contestamos a Laura? A ver, que con respecto a ese mito de estás amamantando, come más, ¿no? A ver, ¿qué pasa, Leila, perdón.
Sí, la recomendación es que una madre de las calorías que ella debe de ingerir, son 500 más por lactancia, Digo, 500 más es una rebanada de pastel, pero no queremos que coma pastel. Queremos sí, amiga, una ¿no? dieta sana de frutas, verduras, leche,
pero 500,
cereales,
etc. En realidad son muy poquitas,
exacto. Sí. O sea, es muy poquito lo más que... Pero, por supuesto, no atoles. Los atoles no sirven para que tenga más leche. Lo único que necesitamos para que tenga leche la mamá es el estímulo del bebé succionando y que la madre siempre esté bien hidratada, pero hidratada con agua, no con atoles, no con jugos,
no con refrescos,
no con agua con azúcar, porque entonces todo esto lo que va a hacer es incrementarle de peso.
Exacto.
A la mamá, ¿no? Entonces, que su dieta normal, una dieta variada, y con eso es suficiente, pero no tiene que comer más.
Ojo, amiga, los atoles solo sirven para subir de peso, ¿eh? Exacto. No sirven para nada más.
No, vaya, bueno, no está sí, prohibido. Ivonne. Vaya, si se le antoja una taza un día para sí, desayunar,
bueno, pero no
litros, no, litros por
sí.
día.
Sí, no, de que tómate tu atole así, el de no. a litro, ¿no? Para que la leche, no.
Claro. No que por atole vaya a tener más leche.
Sí, no, para nada. Y sí, y además, bueno, Laura nos dice que ya de por sí, bueno, hay un cierto sobrepeso al final del embarazo, ¿no? Está terminando con sobrepeso, y bueno, si eso aumentamos los atolitos y todo esto, pues imagínense, ya estamos generando otra problemática, ¿no?
Y en relación a la obesidad, o sea, el haber cursado durante el embarazo con la obesidad, ya hay programación metabólica en el feto.
Exacto.
Que si en el momento en el que deja de lactar y se introducen otro tipo de fórmulas, por supuesto que esa programación metabólica persiste, y entonces es un niño destinado a tener hipertensión, diabetes, obesidad,
síndrome metabólico, ¿verdad? Okay, sí. Bueno, otra de nuestras amigas, Karina García, nos pregunta si se puede dar el pecho mientras está embarazada.
Sí, sin ningún problema puede, se le llama la lactancia en tándem también, uh-huh. así se le llama, pero no hay ninguna contraindicación, puede seguir amamantando durante el embarazo, solo teniendo la precaución de contracciones, porque recordemos que la succión favorece uh-huh. la liberación de prolactina y eso a su vez las contracciones, solamente teniendo esa precaución, pero no hay contraindicación.
Perfecto, chicas. Bueno, para contestar a nuestra amiga Berta Martínez, que también nos hizo el favor de participar en el programa, tú ya habías mencionado, Leila, la leche de soya. Ella sí. nos pregunta, dice, ¿la leche de soya, así con interrogación, no tendría problemas ya que actualmente puede ser transgénica? ¿Qué dices al respecto?
Sí, Leila. De hecho, lo que mencionamos es que la leche de soya no está indicada en todos los niños menos de un año, no está indicada, mucho menos en los recién nacidos, ¿no?
Perfecto.
Entonces, definitivamente, o sea, la leche de soya no.
Olvídenlo, no. amigos. Bueno, tenemos... ¡Ay, ya se nos va el tiempo! me da nervios.
Es un tema muy amplio.
Es un tema muy interesante, pero no quisiera dejar los mitos.
Sí.
Porque los mitos es lo más importante. Claro. Y tengo varios, así tengo una listota, chicas. Así que vamos a tratar de contestarlos lo más rápido posible.
Perfecto.
Bueno, ¿es cierto que cuando una mujer amamanta pierde pelo?
No, es cierto.
Okay.
No, hay una situación que se llama efluvio telógeno y es una condición en la cual perdemos cierta cantidad de cabello, pero es algo fisiológico, amamante o no, la mujer
se va a perder,
va a ocurrir
cabello.
Okay. Y es posterior al embarazo.
Ah, bueno, sí. Perfecto. Leila, siguiente mito. ¿Es cierto que cuando una mujer amamanta no debe de tomar antibióticos? ¿Y qué tal si le da una infección? ¿Qué pasa?
Sí. A ver. No, esto es bien importante. No solo antibióticos, cualquier medicamento. La verdad es que la mayor parte de medicamentos se pueden tomar lactando. O sea, son mínimos los medicamentos que contraindican totalmente la lactancia. Y prácticamente la mayor parte de antibióticos no la contraindican, ¿no? Entonces, ahí sí, pues dependiendo de cada antibiótico...
Preguntar al médico. Yo creo que ahí va
sí,
a ser
pero
importante.
Pero ahí sí es muy importante que los médicos también se informen, ¿no? Porque justamente lo que comentábamos, muchas veces ante la primera provocación de un medicamento, suspenden la lactancia.
Suspéndala,
y
¿no?
no es así. La verdad es que hay muy pocas contraindicaciones para la lactancia.
Ok. Bueno, siguiente mito. Ahí yo voy a meter mi cucharita porque se trata de fumar. Y entonces, bueno, a ver, aquí. ¿Es cierto que una mujer que amamanta no debe fumar? Bueno, nada más para que nuestras amigas escuchen. En el humo de tabaco hay alrededor de 4,000 sustancias químicas. de las cuales 250 se ha demostrado que son altamente tóxicas para el ser humano y 70 producen cáncer. Muchas de estas sustancias se excretan a través de la leche. Entonces, niñas, que a ver, Ivonne.
Pero por supuesto, no se debe fumar ni durante el embarazo, ni durante la lactancia, y en ningún momento, porque los expuestos somos fumadores pasivos, ¿no? Y con todos los riesgos que tú ya comentaste. Definitivamente la lactancia y el tabaco no se llevan.
No se llevan.
Porque la leche, en primer lugar, la leche cambia de sabor. El tabaco también inhibe la producción de prolactina y entonces inhibe la producción de leche y sobre todo que aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita.
Imagínense, y además sí. Es que yo tengo varias pacientes, por eso les decía, estaba muy preocupada, porque tengo pacientes que me dicen, mire doctora, yo durante el embarazo, bueno, me aguanté, ¿no? No fumé, pero en cuanto nació mi bebé, lo primero que hice fue encender un cigarro. Y evidentemente, bueno, es cuando empieza el proceso de lactancia. Entonces, sí me preocupa mucho que quede claro, ¿verdad?, a nuestras radioescuchas fumadoras, que el cigarro no se lleva con la lactancia.
Sí, Leila. Y que además de todo, o sea, los niños que conviven en un medio donde se fuma, finalmente tiene más riesgo de infecciones de vías respiratorias, más riesgo de tener asma o cualquier otro tipo de alergias de vías respiratorias, rinitis, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí es muy importante que no fume la mamá y, bueno, tampoco el papá, porque finalmente si está en ese medio, afecta al bebé.
Sí, claro, Leida. Y no solamente que no fume, ¿verdad? Que no se exponga, que no sea ella fumadora pasiva. Si la pareja, por ejemplo, fuma, bueno, tratar de evitar el contacto. Bueno, niñas, más mitos. Ivonne, ¿es cierto que hay mujeres que no pueden amamantar? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no tienen los pezones formados? A ver.
Aquí vale la pena aclarar que el pezón no es una parte anatómica esencial para que se lleve a cabo la lactancia. Debemos recordar que la prensión debe llevarse a cabo abarcando, la boca del bebé debe abarcar toda la mayor proporción de areola posible. Y no solo el pezón. Si el bebé solo sostiene el pezón, lo que ocurre es que daña la piel, ese tejido, lo lesiona, lo fisura y sangra. Pero además de esto, el bebé no logra extraer la leche de manera eficiente, se queda con hambre y entonces tenemos un escenario espantoso donde el bebé se queda insatisfecho, llorando, la mamá con dolor en los pezones, sangrando, entonces catastrófico y es una causa frecuente de abandono y de fracaso en la lactancia. Entonces, la clave para evitar esta situación es tener una prensión adecuada y la madre debe saber que la prensión correcta es abarcando la mayor proporción de areola posible.
Muy bien.
Eso el pezón no es importante.
El pezón no tiene importancia. Okay. Bueno, sí tiene importancia, pero no en este contexto, ¿no?
Okay. Exacto.
Perfecto. Leila, ¿qué pasa con un bebecito prematuro? ¿Se les puede amamantar? ¿Qué es lo que ocurre?
Sí, claro. Los niños, bueno, dependiendo de qué tan prematuro es, pero desde el inicio sigue siendo la mejor manera de nutrirlos va a ser la leche materna y es lo que mejor van a tolerar. Entonces, los niños cuando son muy pequeños, no sé, 26, 28 semanas, se les puede dar leche. Ahí todavía no succiona el niño, no succiona porque todavía no está preparado para hacerlo, pero entonces se les da con una sonda, la mamá se extrae la leche y se le da. Entonces, desde el principio hay que tratar e insistir en que esos niños deben de recibir leche materna. Y en cuanto el niño está capacitado para succionar, ponerlo a succionar y también tomar la leche materna. Y es importante que estas mamás, mientras el recién nacido está en las terapias, ellas estén extrayendo la leche para que se estimule y haya producción.
Y haya producción.
Y entonces, en el momento en que el bebé puede succionar, la mamá tenga leche.
Perfecto. A ver, ¿qué pasa, Ivonne, si una mujer no quiere amamantar? Porque, bueno, también habrá ese tipo de situaciones. Si una mujer no quiere amamantar, entonces, ¿qué va a pasar con la leche que tiene en los senos?
La leche, en el momento en el que la madre decide no amamantar, la leche se debe extraer. De lo contrario, la madre tiene congestión mamaria, ingurgitación, dolor, puede tener fiebre. Se puede formar un absceso en el pecho, entonces esto puede desencadenar un proceso infeccioso.
Sí.
Y entonces Y entonces aquí lo importante es que se extraiga la leche.
Okay, extraerse la leche. Si usted ha decidido que no quiere amamantar, bueno, me da mucha pena porque se está perdiendo una cosa maravillosa, pero bueno, también hay que atender esta situación.
Hay, ¿no?, un proceso de autorregulación en el organismo que cuando el cuerpo identifica senos saturados de leche, inmediatamente se inhibe la producción de prolactina y entonces es un mecanismo como de retroalimentación. En cuanto el cuerpo identifica senos vacíos, se libera, se incrementa la producción y entonces hay mayor producción de leche. Pero esto es importante, es como un efecto de retroalimentación. Se extrae la leche que uh-huh. contiene y automáticamente el organismo se va a ir adaptando.
Sí. Qué maravilloso es el organismo,
sí,
¿verdad?
Sí, y también sí, en un momento dado pues hay también medicamentos, claro, para inhibir la lactancia, ¿no? Que pues a su médico tendrían que solicitarle que les dé un medicamento, sí, para inhibir la lactancia. Sí. Pero por supuesto esto no es lo que queremos.
Sí, lo que queremos es lo que decía, que lástima que llegue, sí, que haya personas que tomen esa decisión. Sí. Pero bueno, la realidad es que por ahí hay una que otra, ¿no? Entonces, pues, bueno, okay. Sí. Bueno, ay, ¿qué creen? Tenemos muchas preguntas, poquito tiempo. La verdad es que ha sido un programa muy interesante. Vamos a dar alguna información que queremos compartir con nuestros radioescuchas. Tenemos el 4º Congreso Nacional de Medicina Perinatal, que en este caso va a estar muy enfocado a la diabetes gestacional como un desafío nacional. Ya está en puerta, agosto 29 a 31 de este año, y bueno, va a llevarse a cabo en el Instituto Nacional de Perinatología. Pues los invitamos, aquí nos vamos a quedar con esto. Si quieren más información, nos pueden llamar para tener más información. Y bueno, ya en aras del tiempo, chicas, me gustaría saber qué actividades están realizando ustedes precisamente en el Instituto Nacional de Perinatología, relacionadas con la lactancia, con esta semana y con el Congreso. O sea, muchas cosas, pero a ver, ¿qué me contesta, Ivonne?
Estamos realizando pláticas y las estamos llevando a cabo en la consulta externa, en la sala de espera de la consulta externa de ginecobstetricia. Estamos ahí dando pláticas sobre los beneficios, la importancia del contacto precoz y sobre las técnicas de lactancia.
¿Puede acudir, perdóname, claro, Ivonne, puede acudir cualquier persona?
Por supuesto.
Sí. Ay, eso es muy bueno. Entonces, a ver, en el ¿nos puedes decir la dirección del Instituto Nacional de Perinatología, por si alguna de nuestras, claro, amigas, sí, no lo ubica?
Claro, el instituto está en Montes Urales, número 800, Colonia Lomas de Virreyes. El teléfono es el 5520-9900.
¿Lo repites, por favor?
Claro, Ivonne, que sí. 5520-9900. Y en el conmutador la comunican con nosotros en el alojamiento conjunto si requieren algún tipo de información. Nuestra extensión es la 2331.
Perfecto. Y entonces abiertas a todo público. Eso me parece, ¿sí?, muy bien. Leila, ¿qué más están haciendo ahí en el instituto? ¿Qué nos puedes decir de este congreso? ¿A quién está dirigido?
Bueno, el congreso realmente está dirigido a personal de salud, enfermeras, médicos, trabajadoras sociales, pero también hay una parte que está dirigido al público, incluso hay talleres, entonces pueden pedir información o pueden entrar a la página del instituto para conocer el programa y ver si alguna parte les interesa para que se inscriban. Realmente, en este caso, pues se habla de la diabetes, que es un problema nacional, y sobre todo de las madres diabéticas, ¿no? Que sí, es, claro, muy importante por sus hijos.
Y que cada, entonces, vez, bueno, la prevalencia, sí, de diabetes en México desafortunadamente va
incrementando.
Va
incrementando.
Miren, tenemos, bueno, yo quisiera nada más leer rápidamente a la señora Marta Morales, a la señora Hilda de San Román, a Juliana Rodríguez y a la licenciada Avilés, que amablemente han participado en nuestro programa. Ya tenemos muy poquito tiempo y no vamos a poder contestar sus preguntas, pero bueno, yo se las daré aquí a las doctoras y bueno, vamos a ver cómo hacemos, si los invitamos a participar, ¿verdad? Les agradecemos, claro, mucho. Pero bueno, yo les agradezco también.
Ivonne. No, gracias, Lupita.
No, pues al contrario, un programa interesantísimo, Leila. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esto permee, como dijeron, me gustó mucho esa de la cultura, de una cultura relacionada con la lactancia materna. Ojalá en nuestro país cada vez esto sea una realidad, porque de verdad que lo necesitamos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. a nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, Leonora González Cueto Bencomo y Erika Alamilla Santos, en los controles, nuestra queridísima Socorro Montes, en la conducción el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les agradecemos sinceramente su atención y los esperamos en nuestro próximo programa, Las Voces de la Salud.